Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. El aumento de los caudales por los ríos debido a la borrasca Juan pues ha dejado importantes incidencias en varios municipios de Valladolid, como por ejemplo en Viana de Cega, que ha sido una de las localidades más afectadas este fin de semana, y enseguida nos vamos a ir hasta allí para hablar con su alcalde y que nos cuente cuál es la situación a día de hoy. Pero también vamos a conocer dónde estamos poniendo el foco en esta mañana, porque ahora hay tres localidades a su paso por el río Duero que estamos pendientes de ver cómo evolucionan. Por otra parte, también la Diputación de Valladolid ha anunciado que va a pedir la declaración de zona catastrófica para las localidades afectadas por las inundaciones y que ellos mismos también van a habilitar una partida urgente para ayudar a paliar estos daños en instalaciones municipales de esas localidades. Vamos a hablar de todo lo que ha sucedido este fin de semana y cómo está ahora mismo la situación con los ríos en la provincia de Valladolid. Y precisamente nos vamos a quedar en la provincia también, porque este fin de semana se ha vivido con mucho éxito Motauro. Se ha pasado por uno de los éxitos, yo creo, de participación más alto en sus 24 años de vida. Vamos a saber qué es lo que ha pasado estos cuatro días con esa concentración invernal, pero también qué es lo que tienen preparado para los 25 años que se va a celebrar el próximo año y que creo que ya están pensando en cómo lo van a disfrutar y celebrar por todo lo alto. Vamos a hablar también de salud, por supuesto, como cada lunes, y nos vamos a centrar en algo que nos dejó a todos con un mal sabor de boca, con esa muerte de Sebas, el adolescente de 15 años que fallecía en la semana pasada en Zaratán, porque vamos a hablar con una cardióloga, una experta además en medicina deportiva, que dice que el 80% de las muertes súbitas se pueden prevenir con un correcto reconocimiento médico. Ese es el punto el que falla, lo vamos a saber enseguida tratándolo y charlándolo con ella. Vamos a hablar, como siempre, de todas estas cuestiones, pues con una servidora, con Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y la situación ha cambiado por completo. Es verdad que, claro, este aumento de temperatura trae consigo también el deshielo y por eso mucha más precaución en esa crecida de los ríos. Pero a día de hoy en Valladolid tenemos 13 grados de máxima y 1 grado de mínima.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué es lo que está pasando en casa? Pues nos lo cuenta Laura Ríos. Buenos días, Laura.
Muy buenos. De como no, del caudal de nuestros ríos, la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene en estos momentos el nivel naranja en los ríos Cega, en Mejeces y Duero, en Quintanilla y Herrera de Duero. También tenemos en este momento el nivel amarillo en Zapardiel. La situación está remitiendo, está mejorando, nos espera lluvia hoy, con lo cual se espera que se estabilice y que los municipios más afectados puedan recuperar poco a poco la normalidad. Y hablaremos, como no, de los olores que son insoportables para miles de vecinos, según la denuncia del Partido Socialista, y algunos vecinos que también han relatado cuál es su situación. Estamos hablando de vecinos de la zona de La Farola, de La Rubia, 4 de marzo, el entorno de la Plaza de Toros, Ciudad de la Comunicación, Sur de Delicias y Polígono de Argales. Son olores que se producen en una empresa próxima. Es un problema ambiental y social que va a llevar el Partido Socialista al próximo pleno municipal del Ayuntamiento, que afecta a unas 10.000 personas y que piden que la Junta de Castilla y León actúe sobre todo para erradicar este problema social en la ciudad de Valladolid.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y también queremos saber qué es lo que ha pasado y se ha vivido este fin de semana en lo deportivo. Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Poco bueno. La verdad bueno. Es que poco bueno, y esta semana, la que va del 22 al 29, hasta el 28, mejor dicho, el 29 será el próximo partido de Liga en casa. Esperemos que ya el Real Valladolid se haya movido en un sentido o en otro. O sea, que nos diga, mira, nos vamos a quedar como estamos. Y ya vamos haciendo una idea de que esto va a ser un camino absolutamente intransitable. O va a haber refuerzos, parece ser saber que va a haber refuerzos y el destino del entrenador es que se va a quedar hasta junio o depende de los resultados. Porque ayer, otra vez, el Real Valladolid en el campo del Elche dejó muchísimo que desear. Hay una premisa. Puedes estar haciendo un partido con una posesión superior, que no fue el caso al rival, pero alguien me ha comentado alguna vez que para meter un gol es conveniente tirar a portería. El Valladolid, el Valladolid no lo hizo en ningún momento, es que no lo hizo ni intención de terminar una jugada. Así va a ser muy complicado que consigamos ya dejar en los 500 casi 40 minutos que llevamos sin marcar un gol dinámico la posibilidad de que llegue hasta ahí. Y es que el Real Valladolid está otra vez sin rumbo. Planteamiento inicial erróneo, desarrollo del partido bastante malo. Los cambios no aportaron nada y los que podían aportar los haces cuando el partido está muerto ya. La verdad es que es un camino de espinas por el que está transitando el Real Valladolid y sobre todo su afición, que está viendo cómo poco a poco se diluye entre los dedos la ventaja que había con respecto a la zona de promoción, una ventaja en la que ahora hay que remar para volver a estar, y el próximo compromiso pues no es fácil. Viene el Racing de Santander, no está en su mejor momento, pero es un buen equipo. Y viendo que el Valladolid tiene carencias y esgrime debilidades, puede aprovechar la situación. ¿Nos vamos al baloncesto? Pues peor me lo pones. Peor me lo pones porque el sábado, ante un equipo como Alicante, el Real Valladolid Baloncesto, que había sido arengado por su técnico de una forma casi pueril, pues otra vez se dejó ir y estuvo muy lejos de conseguir algo ante el equipo valenciano. La derrota fue por 14 puntos, se salvó el averaje particular gracias a la victoria en la primera vuelta, pero insisto, ahora mismo este Real Valladolid y el de fútbol y el de baloncesto están muy lejos de conseguir su objetivo, que es entrar por lo menos en los playoffs, porque lo del ascenso directo parecen palabras mayores. ¿Quieres buenas noticias? Dos victorias en rugby. El Chami consiguió vencer a Les Abelles y el Quesos Entre Pinares, con mucho mérito, ganar en Altamira, a Lordicia. Y en el resto de disciplinas, victoria de los chicos del BSR, Fundación Aliados, en baloncesto adaptado. En esa misma pista, ayer perdían por 10 puntos las chicas del Ponce ante el Maristas de La Coruña. Y en hockey en línea, pues la verdad es que hubo resultados positivos y negativos, un poquito de todo, pues como tiene que ocurrir en el mundo del deporte. Y creo que mañana nos van a decir que vuelve el pádel a la Plaza Mayor.
¿Ah, sí?
Ahí te lo voy dejando.
Anda, bueno, pues estaremos muy pendientes de esa noticia porque eso también afecta a Valladolid, a la sociedad y a la economía en su conjunto. Uh-huh. Así que vamos a ver qué nos cuenta hoy a las 3:25 Juan Carlos Amón y mañana qué es lo que nos desvela. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan.
¡Bip, bip!
¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues la Comunidad de Castilla y León ha iniciado de nuevo esta semana con las reservas de sangre de grupo A positivo muy bajas, como ocurrió la pasada semana, según nos ha informado el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. En el caso del grupo 0 positivo, las reservas están en amarillo, lo que supone también acudir a donar en los próximos días. Misma situación con la que comenzó la pasada semana y el resto, A negativo, 0 negativo, B positivo, B negativo, A positivo y AB negativo, están en verde. Así que, por favor, seguimos necesitando sangre de todos los grupos, pero especialmente de A positivo y cero positivo. Y aplauso, porque mañana van a salir a la venta las entradas para los 12 diálogos que conforman la programación de ese séptimo Foro de la Cultura, que va a estar aquí en Valladolid entre el 22 y el 25 de febrero, abordando el humor como elemento definitorio de la existencia humana, y va a contar además con más de 40 ponentes. El mismo jueves, que a mí me ha llamado mucho la atención, a las 5 de la tarde va a haber una mesa dedicada a los Simpson en las Cortes de Castilla y León. El actor de doblaje Carlos Isers, voz de Homer Simpson de España desde el año 2000, va a conversar con María José Aguirre, responsable de traducir al castellano todos los chistes y las expresiones de esta serie desde sus orígenes.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Vamos a empezar por las buenas noticias, las que nos ha dejado este fin de semana Motauros, que se despidió ayer con un récord de inscritos, 18.212 para ser exactos, fue esa cifra con la que, bueno, pues ha triunfado en estos 24 años de vida que tiene Motauros, y yo creo que lo que ha querido decir toda la gente que ha venido hasta Tordesillas es que apuestan, creen y confían en esta concentración invernal que, entre otros, entre otras muchas personas, pues organiza el presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por esta edición, batiendo esos récords de inscritos, cosa que yo creo que hace unos días no nos podíamos ni llegar a imaginar debido a todas las adversidades o puntos en contra que teníamos totalmente lejanos o ajenos a esta organización, pero ¿se ha sorprendido los moteros que quieren estar en Motauros?
Pues la verdad es que sí, la semana iniciábamos con agua, hasta el miércoles con bastante agua. O sea, se habían dado las instalaciones, había entrado dentro de la carpa, baños. Bueno, hemos estado luchando todos los fines de semana en accesos, caminos, hasta el mismo jueves. Y luego el viernes nos sorprendía un poquito porque había cortes de carretera, me llamaba gente, estaba por Madrid, Segovia, que cómo estaba aquí, que ellos estaban cortados. Y aunque el jueves sí que entró gente, estaba bien, pero el viernes notamos ahí por la mañana pues un cambio de actitud y bueno, todo hacía pensar que iba a ser un poquito menos. Pero al final nos ha sorprendido muy gratamente y la última hora del viernes fue entrando y el sábado salió el sol y bueno, ha sido todo casi de golpe. Yo tampoco quiero hablar de récords, o sea, al final, porque un evento hemos superado 600 y pico inscritos por encima, la intención era ver si podíamos mantener entre esos 17.000 inscritos. Uh-huh. Y bueno, algunas veces son menos y tampoco es un fracaso, al final. Es los años van cambiando y la climatología te hace poco subir o bajar, pero bueno, es verdad que cuando recuperas esas cifras y las mantienes y estás un poco estabilizado, pues bueno, pues te ayuda a sonreír más, ¿no?
La verdad es que esa humildad que te caracteriza ahí con los pies en la tierra, yo creo que también hace que se cree ese ambiente motero en Tordesillas, en esta concentración de Motauros, que tenemos ya no solo esta gran cifra de número de inscritos, sino ese buen ambiente que se vivió durante los 4 días, ¿no? El balance es más que positivo.
Sí, muy positivo. Además, también por otro motivo, porque yo he mirado la lista que tenemos de atenciones médicas, ¿no? En nuestras uh-huh. internas y después hay cortes, hay alguna contusión, algún
brazo roto. Sí, 24 en total,
creo. Pero bueno, no hay nada de gravedad, ¿no? Que lamentar un fallecimiento o algo así, ¿no? Por tanto, eso te da ayuda a que, bueno, la edición ha sido completa. Tienes gente, ha hecho frío, es verdad, ha hecho mucho frío, mucho, pero luego al final los motores han acudido a tu llamada, están aquí, lo han pasado bien, vuelven a casa, todo el mundo ha llegado y, bueno, pues es un éxito total. El pueblo me consta que estaba hasta arriba el sábado, sobre todo el sábado, ¿no? Con toda la hostelería completo, la subida a Santocha ha sido todo un homenaje fantástico en el que ha compartido muchísima gente por la muralla de la subida al Duero. En fin, muy contento, la verdad.
Claro, para no vamos a estarlo con todo lo que se ha vivido. Y es que dejamos así atrás esta edición, 24 ya la que llevamos de Motauros, y el año que viene es una cifra redonda, 25 años los que se van a cumplir ese aniversario, que sé que ya estáis trabajando en él y de una manera especial, ¿no? ¿Qué es lo que nos vais a, o con qué nos vais a sorprender, Juan Carlos?
Pues no sé todavía, ahora mismo hay cositas en la cabeza, ¿no? 25 años, bodas de plata. Pues bueno, cualquier boda de plata habrá que celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Dentro de lo que se pueda, también ser como diez humilde, a ver qué medios contamos, qué queremos hacer. Tenemos muchas ideas, ¿no? Pero también queremos saber si es posible inaugurar ya las obras que queremos hacer en Valdegalindo y si es posible que ya tengan unos baños nuevos. Todas
sobre todo mejorar instalaciones, ¿no?
Sí, son buenas, pero se han quedado un poquito obsoletas y el tiempo pasa para todos. Por tanto, entre eso, actuaciones nuevas, actividades, algún día de más, vamos bien, vamos viviendo, tenemos año para trabajar y bueno, ya iremos descifrando y desvelando lo que queremos hacer.
Poco a poco nos lo iréis desvelando, pero lo que ya se sabe es que estáis trabajando para intentar pedir que Motauros sea una fiesta de interés turístico regional. ¿Se podrá conseguir de cara al año que viene también?
Espero que sí, porque cumplíamos los requisitos ya los años que tiene que transcurrir. Y tocaba ya para este año, pero bueno, se ha dejado un poquito más y yo creo que lo tengamos para este mismo aniversario, o sea que si coincide podemos celebrar todo, pues mira, una cosa más a sumar al 25 aniversario, esas bodas de plata.
¿Y qué supondría que Motauros sea declarada de fiesta de interés turístico regional, Juan Carlos?
Bueno, no sé lo que cambiará, yo quizás es un objetivo más, puedes solicitarlo, yo creo que se te puede valorar, puede que las instituciones que hay, que por fin nos están apoyando este año, tenemos contado con Diputación, Junta de Castilla y León. Bueno, pues es verdad que estos dos últimos años notamos ese apoyo y que es vital como Ayuntamiento de Tordesillas o ayuntamientos cercanos que nos dejan ir a sus casas como Medina del Campo, ¿no? Nos abren todas las puertas, agradecer al Ayuntamiento de Medina, la Motocruz Trazada, en fin, toda la atención y todo lo que nos han hecho llegar allí a manos vacías y ellos nos han acogido y estaba todo ordenado y preparado. Por tanto, todo es imprescindible para que todo funcione y sin el apoyo institucional pues no llegaríamos a ningún sitio. Así que, bueno, agradecimiento a todo ello y a las fuerzas de orden que nos están ayudando, voluntarios, Cruz Roja, etcétera. No, hay muchísima gente detrás que trabaja para que todo esto funcione. O sea que, bueno, por ahí van las formas de trabajar y unir sus puertas.
Trabajo en equipo que siempre sale muchísimo mejor y sobre todo también porque es un yo creo que un círculo, una espiral en la que todos os ayudáis mutuamente porque claro, hablábamos la última vez que estuvimos charlando, Juan Carlos, de esa cantidad económica que al final dejáis en Tordesillas con esta concentración invernal que también es mucha y yo creo que les hace tomar impulso para todo lo que les espera en este año, a los hosteleros por ejemplo.
Sí, se había valorado, creo que, no sé si lo dice el ayuntamiento, 2,5
millones, ¿no? Algo así
sí,
era.
Sí, en la zona, sí. Entonces, Medina, también esta mañana me preguntaban qué tal Medina, si Medina también nos repercutía, pues por supuesto, estamos menos horas, pero también hay una pequeña repercusión económica, claro. pero solamente aquí. Nosotros también tenemos gente en hoteles de Valladolid, todas partes de Pasimancas están llenos, completo, en fin. Al final es una actividad más, igual que Pingüinos aporta una semana antes, pues bueno, al final dos semanas en la misma zona aportando algo de gente que viene de fuera, que conoce nuestros pueblos y que seguramente cuando vuelvan algunos pasarán y pararán otra vez.
Claro.
Bueno, pues todo ayuda para que en este mes de enero, pues no sé, la recaudación de hostelería suba un poquito.
Pues de verdad que hay que daros la enhorabuena, Juan Carlos, por todo lo que se ha vivido en esta edición de Motauros, por ese ambiente que os caracteriza y porque el próximo año seguro que va a estar lleno de sorpresas y se lo vamos a contar. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un beso.
Gracias, adiós.
Hay muchas maneras de solucionar conflictos. En el ámbito penal, familiar o mercantil, por ejemplo, pues se puede hacer mediante la mediación. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mediación y enseguida vamos a hablar con una mediadora que lleva ya muchos años, desde el año 2001, mediando en centenares de casos, para que nos cuente de qué manera puede la mediación también ayudar a desestresar un poco el sistema judicial y si todas las partes se quedan conformes con la mediación.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos o lentejas pardina extra la asturiana, bolsa 1 kilo, 3,15 euros. Y en frutería, mandarina clementina bruñó, kilo 1,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know.
Sabemos que la mediación puede ayudar y mucho a resolver un conflicto de manera pacífica. Incluso también puede mejorar que todas las partes salgan conformes, cosa que a lo mejor no es con una sentencia judicial, no satisface por completo a todas las partes. Pero ¿se puede realmente mediar en cualquier conflicto? ¿Qué es o qué ventajas o qué consecuencias tiene la mediación? Bueno, pues nos lo va a explicar enseguida la que es a día de hoy coordinadora del área de mediación en la Cámara de Comercio de Valladolid y que lleva mediando desde el año 2001 un centenar de casos. Patricia Aguilarte, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en un día en el que, sobre todo tú, imagino, Patricia, estarás celebrando como mediadora, porque apuestas, crees y sobre todo confías en la mediación. ¿En qué consiste ser mediadora, Patricia? Tú que llevas ya tanto tiempo y eres una experta.
Bueno, mira, hace ya muchos años bastantes personas en todo el territorio nacional decidimos optar profesionalmente por esta actividad, y digo profesionalmente porque hay que prepararse mucho para llegar a ser un buen mediador. Uh-huh. Y bueno, lo que verdaderamente aporta esta figura dentro de los conflictos en cualquier contexto social que podamos imaginar, incluso con las administraciones públicas, es generar un entorno de confianza en situaciones de mucho enfrentamiento y tensión, para desde ahí poder empezar a hablar. Perdonadme, porque es que estoy completamente afónica.
No te preocupes, Patricia, estaba sufriendo. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo por hablar con nosotros y explicarnos en un día tan importante lo que es la mediación. Gracias, de verdad.
Pero sobre todo esto es generar un espacio para colaborar desde una situación de enfrentamiento.
Uh-huh. Y Patricia,
eso es lo que principalmente hacemos.
Y decía ya al principio, ¿realmente se puede mediar en cualquier tipo de conflictos? ¿Todas las partes conocen ya este proceso y sobre todo también lo utilizan o todavía cuesta?
Bueno, mira, la mediación sirve para determinados supuestos, en situaciones, hay determinadas situaciones en las que no se puede mediar, porque a lo mejor el conflicto está tan escalado que quizás en determinadas situaciones haga falta una decisión judicial. O sea, que esto no sustituye para nada a los juzgados. No se trata de quitar a los juzgados y meter mediadores. Pero sí sirve para muchos más conflictos de los que se podrían pensar.
Y Patricia, y ya te voy a dejar porque necesito que descanses esa voz.
Es que estoy...
Estás fatal.
Muy enfriada y... Pero bueno, voy a hacer un esfuerzo y a ver si puedo contaros algo.
Muchas gracias. ¿Qué características o qué consecuencias positivas trae la mediación? Para ver si, porque nos explicaba un magistrado, ¿no?, que realmente se derivan pocos casos y que podría ayudar muchísimo este tipo de resolución de conflictos al sistema judicial. ¿Qué beneficios puede aportar o de qué manera a lo mejor puede contribuir? Decíamos, no queremos quitarle ese protagonismo, pero sí que podéis ayudar, ¿no? ¿Qué características tiene la mediación?
Sí. Si estamos hablando de mediación entre los juzgados, hay muchos jueces de toda España y prácticamente en todas las jurisdicciones, que yo sepa, salvo en la militar, en la que los jueces ofrecen la posibilidad de abrir una especie de paréntesis dentro de un proceso judicial, incluso en el penal, fijaros, para que las personas que están enfrentadas en un juzgado, da igual que sean personas físicas o personas que están representando a instituciones o a personas jurídicas, pues bien, estas personas enfrentadas en un juzgado de familia, civil, mercantil, laboral, incluso con organizaciones públicas, que estas personas entren en ese paréntesis, por supuesto voluntariamente y de manera confidencial, para poder explicar lo que les pasa, lo que necesitan, lo que quisieran, y buscar una salida entre estas personas diferente a la que han pedido inicialmente al juzgado. Esto es completamente voluntario, tiene que ser confidencial, por supuesto, uh-huh. Y el resultado de esas conversaciones va a depender siempre de la voluntad de las personas que han entrado en esa uh-huh. conversación. Todo esto es guiado por un profesional, un mediador.
Que tú también eres asesora a entidades y a juzgados, pero decía yo al principio, eras coordinadora del área de mediación en la Cámara de Comercio de Valladolid, hablábamos de los juzgados, del sistema judicial, pero también a nivel empresarial y mercantil entiendo que se pueden solucionar muchos problemas a través de la mediación y conocemos perfectamente que en la Cámara de Comercio, además de Valladolid, apostáis de manera decisiva por la mediación y eso es algo también que os está caracterizando, ¿no?, ahora mismo a esta entidad.
La Cámara de Comercio de Valladolid es un referente, yo creo que ya a nivel nacional, por promocionar dentro de toda la actividad económica, buscar soluciones consensuadas con todos los agentes de interés de la empresa. Es decir, con los conflictos que puedan surgir con los socios, con los empleados, con los clientes, con los proveedores, incluso con administraciones públicas. ¿Por qué? Porque hay que generar espacios de confianza. La actividad económica, igual que la actividad social, necesita de la confianza, porque la confianza es el motor de las relaciones sociales y de la economía. Entonces, esto solo se puede conseguir buscando soluciones colaborativas. Uh-huh. Y para ello, la Cámara está promoviendo muchísimo la incorporación de estos nuevos profesionales. Bueno, nuevos no, porque ya llevamos bastantes años,
sí.
Pero la utilización de esta figura profesional para generar esos espacios.
Pues como...
No sé si te estás viendo.
Perfectamente, Patricia. De verdad que te agradezco muchísimo el esfuerzo por hablarnos hoy de la mediación en este Día Internacional, por contarnos esa implicación que tiene la Cámara de Comercio con esta figura como en este caso la tuya, pero sobre todo también por intentar acabar así con cualquier tipo de conflicto que pueda aparecer. Así que de verdad que cuídate mucho y muchísimas gracias por haber entrado con nosotros. Un beso muy fuerte.
A vosotros por llamarnos. Gracias. Adiós.
Así nos estamos acercando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Y salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar que quiere subirse a bailar. Que quiere subirse a bailar. Noche entera.